¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
¿Estamos listo para acabar con una de las últimas tretas de Washington? Para saberlo, nuestro compañero Javier Benítez habló con el analista internacional Eduardo Luque.
Rusia puede terminar con los procedimientos relacionados con su retirada del Tratado de Cielos Abiertos para mediados de 2021, según declaró el jefe de la delegación rusa en las consultas sobre seguridad militar y control de armas en Viena, Konstantin Gavrilov. Continúan los trámites internos de la retirada de la Federación de Rusia del tratado. Estimamos que estos se completan para el verano boreal de este año, afirmó. Recordó que si hasta entonces Estados Unidos no notifica su disposición de regresar a sus compromisos, Rusia remitirá a los depositarios, Hungría y Canadá, una nota indicando que se retira del tratado. Gavrilov advirtió asimismo que Rusia no esperará indefinidamente la respuesta de Washington. Proseguimos con nuestro trabajo interno todos los días, el tiempo para reflexionar se está agotando, dijo. Recordemos que hizo un amague Biden apenas asumir diciendo que Estados Unidos volvería a este tratado de cielos abiertos. Rusia ya había advertido previamente, como decíamos, ¿no?, que se retiraría, lo dijo en enero. Y el asunto es que Rusia sostiene y argumenta esta salida en el hecho de que los socios de Estados Unidos recorren los cielos de Rusia y luego le pasan la información a Estados Unidos, pero Rusia no puede pasar por Estados Unidos, ¿no? Para hablar sobre este y otros temas estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik.
Hola, ¿qué tal?
¿Se espera como que caiga de maduro esta situación?
Sí, evidentemente, porque la posición de Estados Unidos sigue siendo muy dura, a pesar de todos los dimes y diretes y de la imagen que pretende señalar o situar la prensa occidental. La posición de Biden sobre temas de gran calado no va a variar fundamentalmente. Es posible, como ya hemos manifestado en otras ocasiones, que la forma sí que puede ser diferente, pero el fondo es muy duro, ¿no? Entonces Estados Unidos difícilmente va a romper con el esquema que ya impuso el anterior presidente de Estados Unidos, va a mantener esta postura, la de salirse del tratado, y claro, curiosamente, los países occidentales aún usan de este tratado para monitorizar lo que la disposición de Rusia en cuanto a su defensa, y esta información es inmediatamente transmitida a Estados Unidos, ¿no? Lo cual es una violación flagrante del escrito y de la idea, ¿no?, de este tratado. Así que Rusia, obviamente, está teniendo mucha paciencia, está dando su diplomacia un sentido de armarse de razones, pero inevitablemente tienen que salir del tratado, puesto que si no se situaría una posición un poco ridícula, ¿no? Estados Unidos incumple sus tratados y los demás se les obliga a permanecer en ellos, ¿no? Es decir, que la posición de Rusia en este caso es una posición coherente frente al diseño del nuevo presidente estadounidense, ¿no?, que no parece de dar síntomas claros de cambiar el fondo de la política del señor Trump.
Eduardo, también se ha conocido, ¿no?, aparte de estas situaciones, que el fin de semana que Anonymous ha filtrado evidencias de que Reino Unido, y es como una confirmación esto, ¿no?, de lo que ya se sabía, que gasta millones Reino Unido para debilitar a Rusia. Según una misiva del Ministerio de Exteriores británico, se trata de un programa para contrarrestar la supuesta desinformación y propaganda del Kremlin tanto en Rusia como en países vecinos. Los hackers de Anonymous han filtrado un archivo de documentos secretos que exponen los intentos del gobierno británico de cambiar el régimen en Rusia, cuyos esfuerzos estarían relacionados con casos como el de Alexei Navalny y los Skripal. Los archivos prueban que Reino Unido está realizando una operación global secreta dirigida a cambiar el régimen en Rusia. Los envenenamientos de Alexei Navalny y los Skripal, seguidos por investigaciones de Bellingcat, eran parte de la operación, escribió Anonymous. Agregó que las compañías de Reino Unido admiten que están detrás de las recientes protestas organizadas a través de Telegram. Protestas en Rusia, ¿no? Es un plan que recibe un esfuerzo millonario. Para el llamado apoyo a los medios independientes de los países como Ucrania, Moldavia y Georgia, se destinan unos 12 millones de dólares para un periodo de 3 años, mientras el presupuesto para los países bálticos es poco más de 8 millones de dólares también por un periodo de 3 años. Ha comentado esta cuestión María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Dijo, que esperan con ansias la reacción de Londres. Quizás todo esto no sea verdad, pero tendrían que pronunciarse al respecto porque se desperdician millones de libras esterlinas en campañas informativas secretas. En este contexto, este lunes ha habido una reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, quien agradeció a Putin la ayuda que brindó Moscú a la economía de su país. Por supuesto, estoy muy agradecido por el apoyo que usted brinda a la economía de Bielorrusia. Quisiera informarle que no fue en vano, el dinero no ha sido desperdiciado. También habló sobre que Bielorrusia y Rusia tienen listas para la firma casi todas las hojas de ruta de la cooperación entre ambos países. Hoy el embajador Semashko me informó que de los 33 quedaban 6 o 7 hojas de ruta en las que nuestros gobiernos aún estaban trabajando y las demás en principio están listas para la firma. Vladimir, gracias. Que sepa que no despilfarramos dinero. Invertimos en producción, compramos grandes cantidades de materias primas y componentes en Rusia y este volumen no para de crecer. Si llegamos a implementar los proyectos aprobados, entonces las importaciones rusas aumentarán mucho. Por un lado, Reino Unido y Occidente que se desesperan, ¿no?, por intentar tumbar a Rusia con todo esto que ha destapado Anonymous. Y por otro lado, esto que es como que pone a Occidente frente al espejo, ¿no? Esta intensificación de relaciones entre Bielorrusia y Rusia da a entender que los caminos que están tomando en Occidente para influir sobre los países cercanos como que no está teniendo mucho efecto, o el que esperan, por lo menos, ¿no?
Sí, ya es una evidencia, pero no solamente es en el caso ruso. El Reino Unido ha financiado durante muchísimos años, prácticamente desde el inicio de la guerra en Siria, todo un movimiento de propaganda a través de los famosos el Observatorio de los Derechos Humanos, que estaba en Londres, que era una sola persona. Este observatorio estaba compuesto por una sola persona que había sido en momento informante de los servicios de inteligencia y contraespionaje del Reino Unido, y este es el personaje que nutría de informaciones que sabemos positivamente absolutamente falsas para promover la guerra y el conflicto en Siria. Así que la posición del Reino Unido para intervenir en los asuntos de otros países de forma, yo diría que incluso criminal, es un hecho constatado, ¿no? El ejemplo clásico y ahora evidente es el de Rusia, y ahora recuerdo, por ejemplo, el de Guaidó en Venezuela, ¿no? Otro personaje que Occidente ha entronizado para derribar a Maduro y que evidentemente también estaba, como sabemos, financiado por Reino Unido y Estados Unidos especialmente, ¿no? Así que tenemos una política prácticamente sistemática de intento de intervención en los asuntos de otros países. En el caso ruso, incluso las manifestaciones a favor de Navalny, habían participado directamente embajadores de la Unión Europea. Un hecho absolutamente increíble que representantes de países habían hecho aparición en las manifestaciones públicas en contra del gobierno donde viven, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pensarían los Estados Unidos o Reino Unido si el embajador de Rusia en Londres decidiera participar en una manifestación contra el primer ministro británico, ¿no? Los diarios y las televisiones se echarían literalmente encima, ¿no? Pues esto sí que se le permite hacer a Occidente respecto de Rusia, ¿no? Lo cual es una violación flagrante del derecho diplomático y de la legislación internacional sobre este aspecto. Pero Occidente, todo esto parece que le da bastante igual, y que violar la libertad diplomática y el derecho de no intervención en los asuntos ajenos de otro país, esto es una cosa que a Occidente le da bastante igual, por lo visto, ¿no? Por lo que vemos que practica el Reino Unido. En el caso de Bielorrusia también ocurría igual, es decir, que ha habido momentos en que las manifestaciones de esta revolución de colores que se produjo también en Bielorrusia estaban dirigidas por la radio y televisión polaca, financiada también por el gobierno polaco y por Estados Unidos y el Reino Unido, ¿no? Y se le indicaba a los manifestantes dónde estaba la policía y cómo sortear los obstáculos que la policía ponía para evitar el choque y los enfrentamientos, ¿no? Es decir, que es una intervención política muy grave en la independencia de otros países, ¿no? Realmente Occidente está aquí jugando con fuego, realmente. Pero bueno, parece que es el chino de Occidente, creerse que está por encima de cualquier otro país y que tiene derecho a intervenir en la marcha política de los demás países según su criterio y su forma, ¿no? Es realmente una situación muy compleja y muy peligrosa.
A propósito de Navalny, Eduardo, un tribunal de Moscú lo declaró culpable en el caso de difamación contra el veterano de la Segunda Guerra Mundial, Ignat Artiomenko, a quien, entre otras personas, llamó traidor y vergüenza del país. Fue condenado a pagar una multa de 850.000 rublos, unos 11.480 dólares al cambio actual. Esto ocurrió a raíz de publicaciones realizadas por Navalny en su cuenta de Twitter y en su canal de Telegram. El pasado 2 de junio compartió un vídeo en el cual Artiomenko, entre otras personas, se pronunciaban a favor de las enmiendas de la Constitución de Rusia, y Navalny los calificó de vergüenza del país y traidores. Dijo: "Aquí están, queridos, debo admitir que de momento el equipo de lacayos y corruptos parece bastante débil. Míralos, esta es la vergüenza del país, gente sin conciencia, traidores". Escribió esto Navalny de Ignat Artiomenko, de 94 años, quien participó en el movimiento partisano durante la Gran Guerra Patria, como se denomina en Rusia, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y la caída de Berlín en 1945, luchó en el frente bielorruso y sirvió en el ejército durante 39 años. Hay una diferencia de, por decirlo de algún modo, de currículum, ¿no?, entre este héroe de guerra y Navalny, ¿no?
Evidentemente, Navalny es un personaje, desde mi punto de vista y con todos los respetos, absolutamente despreciable. Es un personaje que ha sido encumbrado por Occidente, que no tiene más mérito que estar fuertemente financiado por Occidente y por los servicios de inteligencia, como se está demostrando, de Alemania, de la Unión Europea y de Estados Unidos, y evidentemente compararlo con el héroe de la Gran Guerra Patria. Yo miré la biografía de este militar y era realmente espectacular, espectacular. Evidentemente Navalny es un personaje que no le llega, si me permiten la expresión, ni al betún de los zapatos, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la referencia de lo que ahora pretende Occidente, es que cualquier personajillo absolutamente miserable es encumbrado hasta las nubes, y así encontramos personajes como Navalny, como Guaidó en Venezuela, que son profundamente corruptos, pero que son amparados por Occidente y elevados a la categoría, o al menos se les intenta elevar a la categoría de héroes nacionales, ¿no? Porque han hecho exactamente no sabemos qué, ni han descubierto, ni son científicos, ni han descubierto, ni son héroes, ni nada. Son sencillamente personajes que se han publicitado, que se les ha buscado, ha inventado una biografía, y ahí, a través de las redes, se está haciendo una enorme campaña de propaganda que tiene especial eco aquí en Occidente y que sirve para desprestigiar a Rusia y en especial al presidente Putin. Vergüenza ajena realmente en Occidente lo que está haciendo con este personaje, encumbrarlo al nivel que se le ha encumbrado y compararlo con los héroes de la guerra mundial, ¿no? Realmente es cuando menos penoso lo que está haciendo Occidente.
Muchas gracias, Eduardo.
Bueno, a vosotros.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el analista internacional Eduardo Luque sobre el anuncio de Rusia de concretar su retirada del Tratado de Cielos Abiertos el próximo verano y sobre las recientes revelaciones de Anonymous, que filtró evidencias de que Reino Unido gasta millones para debilitar a Rusia.